Pues ahora sí, saludamos a nuestra invitada de hoy, que como les adelantaba, se trata de Celia Ferrero, que es vicepresidenta de ATA, de la Asociación de Autónomos, para que ustedes se enteren. Yo creo que acabamos así, antes de Federación de Trabajadores. Celia,
largo,
¿qué tal?
Largo.
Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues hace no demasiado tiempo nos acompañó en este estudio Lorenzo Amor, y estaba muy esperanzado con las nuevas medidas que iba a tomar el gobierno. Eran pocos días después, creo, que de que Mariano Rajoy formase gobierno. Uh-huh. Y estaba esperanzado con algunas cuestiones que barajaba el gobierno en ese momento. Sin embargo, hace muy pocos días hemos conocido algunas medidas que va a tomar el Ejecutivo y que van a tener una incidencia directa en los trabajadores por cuenta propia. Estoy hablando, por ejemplo, la subida al salario mínimo, ¿no? Eso tiene una incidencia importante, y otras medidas que vamos a ir analizando. Pero vamos a empezar, si te parece, por este, Celia, por la subida del salario mínimo.
A ver, la subida del salario mínimo lo que conlleva es que efectivamente tiene un impacto directo sobre lo que son las bases mínimas. Entonces, tanto en la base mínima del régimen general, como luego habrá que ver, de hecho, posiblemente tengamos una reunión muy pronto con Tomás Burgos, con el secretario de Estado de Seguridad Social, precisamente para ver el tema de la base mínima del régimen de trabajadores autónomos. Pero sí que es cierto que para los societarios, que como vosotros sabéis, muchos cotizan, o sea, están obligados a cotizar en la mínima del régimen general, supone un aumento de su base mínima. Con lo cual estaríamos hablando de aproximadamente, pues eso, unos 300 euros más, es decir, una cuota más al año en un año. Es decir, que están ahora mismo, si estuviesen en la base mínima, estarían en unos 313 euros mensuales, con lo cual la aumentaría hasta 300 euros más al año.
Claro, el problema es que tú pagas más, pero percibes más al mismo tiempo, ¿o no? ¿O no está claro?
Sí, es decir, es proporcional. Tanto pagas, tanto cotizas, tanto recibes. Lo que pasa que sí que es cierto que, claro, el gran problema del autónomo, y es algo que todavía la gente sigue sin entender, es que los ingresos son variables. Entonces tiene obligaciones fijas, con unas cuantías casi fijas, lo cual supone un problema desde el punto de vista de su propia tesorería. Muchas veces, si no le han pagado una factura, tener que hacer frente a esas cuantías fijas.
Fíjate, de este tema se ha hablado muchísimo, esa necesidad de que el autónomo, por ejemplo, cuando hace sus cuentas trimestrales, hombre, refleje lo que ha cobrado, no la factura que ha enviado, sino la que ha cobrado al mismo tiempo, porque si no, lo que está haciendo es adelantar dinero que todavía no está en su contabilidad, vamos, no está en su caja fuerte, en su tesorería. Hace unos días hemos conocido que existen muchas posibilidades de que a partir de no sé cuándo el IVA, en vez de cada tres meses, haya que hacerlo cada mes, que es algo que a mí me llama muchísimo la atención, porque si ya teníamos problemas para reflejar en ese IVA que hacemos trimestralmente dinero que todavía no hemos cobrado, si se hace al mes, efectivamente los autónomos lo que van a estar haciendo es adelantar dinero al gobierno, financiar de alguna manera las cuentas del gobierno, o una parte.
Sobre todo los costes de gestión, que yo creo que muchas veces la administración no es consciente, ¿no? De esos costes de gestión. Pero sí que es cierto que todavía el Real Decreto no habla específicamente de eso, es decir, estamos hablando del sistema de información inmediata, que es algo más complicado y que en un principio estaba diseñado como obligatorio solo para las grandes empresas. Todavía no tenemos la letra pequeña, es decir, no sabemos hasta qué punto puede afectar a un autónomo o si va a ser voluntario, que es lo que se pensó en un primer momento, ¿no? Es cierto que si vamos a un sistema en el cual es la administración la que te hace el trabajo, es decir, que tú comuniques tus facturas y sea la administración la que te mande un borrador de IVA, eso podría ser simplificar mucho el propio trabajo del autónomo y también el trabajo del gestor o el coste del gestor, ¿no? Entonces, pero habrá que ver, es decir, ha salido este Real Decreto, ahí no viene precisamente esa medida, y tendremos que ver cómo va a afectar. Es cierto que tal y como lo hemos visto, hay muchas cosas que afectan, sobre todo el tema de los aplazamientos de IVA, que es algo que para nosotros nos parece totalmente ilógico, porque el año pasado se aumentó el límite de aplazamientos de IVA de 18.000 a 30.000 euros y de repente se elimina la posibilidad de aplazamiento. Entonces, es algo que estamos en negociaciones, yo creo que vamos a avanzar. No nos parece lógico, sobre todo porque es una traba, aunque la agencia tributaria considere que efectivamente no deberían aplazarse aquellas facturas que han sido pagadas, con lo cual ha recibido el IVA, el hecho de que un autónomo tenga que distinguir entre lo que le han pagado y no le han pagado en función de las facturas es una traba administrativa más. Uh-huh. Y es muchísima más gestión. Entonces, muchas veces la administración, que siempre está diciendo que tiene que ir a menos trabas administrativas, resulta que en las medidas no es consciente que está poniendo cada día más. Uh-huh. Entonces, yo creo que ahí tenemos que avanzar. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente tenemos que ir a sistemas más simples. Más simples, más simplificados y más ágiles. Pero el problema es que muchas veces no son conscientes a la hora de legislar que poniendo una palabra ya están creando una traba. Y entonces yo creo que ahí es donde tenemos que incidir.
Bueno, hay mucho autónomo que ha montado su pequeña empresita, que está dando trabajo a otras personas y que está echando y que ha echado una mano muy importante a la hora de salir de la crisis en este país. Impuesto de sociedades. Vamos con este bonito capítulo, que es verdad que en verano ya se avisó que las grandes empresas se iban a tener que adelantar parte del impuesto de sociedades del año siguiente para poder maquillar de alguna manera el déficit que tenemos con Bruselas. Pero ahora lo que parece es que va a subir ese impuesto. No sabemos si absolutamente para todos, pero sospecho que sí.
A ver, en el Real Decreto lo que establece es que efectivamente son para aquellas empresas con un mínimo de 20 millones de euros. Es decir, no estamos
grandes
hablando...
Grandes empresas.
No estamos hablando de...
Grandes
de,
empresas.
Yo creo que esa, dentro del Real Decreto, es una de las más acertadas, porque sí que es cierto que había que acercar el tipo nominal, o sea, el tipo efectivo al tipo nominal. El problema es que hay un tipo nominal y al final hay muchas grandes empresas que por temas de deducciones y tal se quedan con un tipo efectivo muchísimo más bajo que muchísimas pymes y autónomos. Y eso es lo que no podía ser. Yo eso lo puedo entender. Ahora, hay otras cosas dentro del Real Decreto que sigo sin entenderlas muy bien.
¿Como por ejemplo?
Pues eso, estábamos hablando del aplazamiento de IVA, estamos hablando de que no se ven cuáles son las implicaciones de unas subidas de las bases máximas, porque al final, por mucho que se suban las bases máximas, que está muy bien, el problema es que una subida del salario mínimo interprofesional te lleva a una subida de la base mínima de un 8%. Y hoy en día, que cada vez hay más autónomos que emplean, yo no digo que estén esos trabajadores en un salario mínimo, pero sí cotizando por la base mínima del régimen general. Con lo cual, los costes laborales aumentan en un momento en el que yo creo que hay que consolidar empleo.
Javier.
Ya, pero señora Ferrero, ¿les han escuchado antes de hacer el Real Decreto? Es decir, ¿cómo ha sido la interlocución con ATA? Que es, digo ATA porque son los representantes de los autónomos. ¿Cómo ha sido la interlocución con el gobierno? Porque a todos se les llena la boca de los autónomos, no solo el gobierno, también otros partidos, como por ejemplo Ciudadanos, que ha hecho gala de la defensa de los autónomos como parte de su idiosincrasia. Y claro, si se hace un Real Decreto en el que no se tienen en cuenta las necesidades de los autónomos, pues, en fin.
A ver, el Real Decreto nace de un pacto entre dos partidos políticos que yo creo que muchas veces sí que tienen tendencia a consultar a los agentes sociales, pero no a consultar a las organizaciones de autónomos. Y ese ha sido uno de los grandes...
¿Ciudadanos tampoco les ha consultado?
Ciudadanos, yo creo que en este caso no ha estado tan inmerso en esa negociación como ha podido estar los dos grandes partidos. Y al final, o sea, la negociación del salario mínimo interprofesional es cierto que a nosotros no nos corresponde directamente, es decir, como consulta, pero sí que tiene implicaciones sobre los autónomos. Y el Estatuto del Trabajador Autónomo establece que todo aquello que tenga implicación sobre el trabajo autónomo debe ser consultado con las organizaciones de autónomos. Es cierto que ahora sí que a posteriori vamos a reunirnos y que ese Real Decreto no está convalidado, etcétera. Pero bueno, yo creo que antes de hacer cosas así no estaría de más, y es una prueba más de que los autónomos tenemos que tener voz propia, porque aquellos que dicen representarnos no nos representan.
¿Quiénes dicen representarles?
Pues agentes sociales.
La COE.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Señor Ferrero, siempre cuando ahora hacía usted referencia a la dificultad de un autónomo a la hora de estimar cuál es efectivamente su ingreso mensual por la variabilidad de su negocio, entonces el autónomo tiene una tendencia natural a tratar de irse hacia las bases mínimas de cotización. Por otra parte, llega un momento que uno va cumpliendo años y tiende a empezar a pensar en su jubilación, por lo tanto empieza a hacer números y ve que con esa base de cotización tiene muy pocos derechos de pensión y por lo tanto se plantea cosas. Hay una barrera, creo recordar, que son los 48 años, a partir de los cuales uno tiene la dificultad ya de no puedes ir hacia la base máxima de cotización.
Eso está topado.
¿Hay alguna posibilidad de que efectivamente se avance en la regulación para que se pueda permitir el hecho de, en último término, ver un autónomo a lo largo de su año profesional pues tributará por mayor o menor base en función de unos ingresos ingresos y al final se calculará sobre una media. ¿Por qué tenemos que anclarnos necesariamente en un solo valor?
Es una de las principales reivindicaciones. De hecho, mi presidente, Lorenzo Amor, está la mañana en el Pacto de Toledo y se va a hablar precisamente de eso, porque es uno de los grandes problemas y, sobre todo, después de la crisis, lo que hemos visto, es decir, gente con historiales de cotización en el régimen general de a lo mejor 30, 35 años, que de repente se van fuera del mercado laboral, inician un negocio como autónomo, porque muchas veces a esas edades no tienen posibilidades de encontrar otra vez, o no tenían posibilidades de encontrar otra vez trabajo asalariado, y claro, les genera una laguna de cotización en su carrera laboral enorme, que luego si quieren subir esa base una vez que ya como autónomos están asentados y les empieza a ir bien,
no pueden.
Entonces, eso no es justo. Y es una de las cosas, pero ¿por qué vamos a topar?
Pero realmente hay sensibilidad hacia esto que acaba de señalar. Es común. Se trata de que la política ayude a resolver problemas reales de los ciudadanos, no problemas figurados y ecuaciones matemáticas. Es relativamente sencillo. ¿Realmente hay alguna esperanza de que se entienda este tipo de...?
Yo creo que por ahí, o sea, es decir, ese tipo de medidas, igual que la compatibilización entre jubilación y trabajo por cuenta propia, que yo creo que eso va a ir... Porque es algo que al final beneficia al sistema. El sistema va a tener el gasto sí o sí de la pensión. Pero si de alguna forma, teniendo ese gasto, también hay cierta generación de ingresos para ellos, para el propio sistema, pues oye, pues estupendo. Entonces yo creo que va a ir mucho por ahí, porque lo que se está poniendo ahora con el debate de las pensiones, no estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de suficiencia. Entonces todo lo que sean ingresos va a ser bueno para el sistema. Y yo creo que todas aquellas medidas que efectivamente vayan a destopar bases, etcétera, para que haya más ingresos, pues yo creo que el sistema y los responsables del sistema no van a decir que no.
Con lo cual, previsiblemente, ese tope, pues es posible que desaparezca.
Es posible que desaparezca.
Claro, porque ¿qué sentido tenía el tope? Quiero decir, es verdad que tú no puedes pagar más y, por lo tanto, el día que te jubiles cobras menos. Pero, hombre, si pagas más, quiero decir, mejor, aunque luego cobres también más.
Sí, pero por el miedo, precisamente, de que se comprase la pensión. O sea, uno de los grandes problemas que ha habido siempre, bueno, al autónomo generalmente, que ha sido uno de los grandes problemas de la administración, es que siempre lo ha considerado que iba a
defraudar. A defraudar, sí. ¿No? El autónomo es malo por naturaleza.
Por naturaleza,
¿no?
Cuando nos podríamos preguntar de muchas administraciones, pues sí, si son buenas o malas, pero bueno, sí, independientemente de eso. El autónomo, efectivamente, en los últimos años lo que hacía era aumentar su base para el cálculo de la cuantía de la pensión. La Seguridad Social, ¿qué hizo? Limitar en ese momento para que efectivamente no hubiese comportamientos, es decir, que empezase a cotizar antes mejor, en cuanto se lo permitiesen. Porque es cierto que todavía hoy en día los autónomos cotizan un 86% por la base mínima. Pero como estábamos hablando antes, por una cuestión de que a todos nos pasaría como ciudadanos, si tú no sabes cuánto vas a recibir, tú no asumes ningún riesgo.
Claro.
Entonces es muy difícil convencer a los autónomos de que efectivamente eso no es un impuesto, es su protección social, etcétera. Entonces tenemos que ir a la flexibilización de un sistema en el que efectivamente el autónomo, de forma voluntaria y sabiendo cuál es su negocio, que nadie lo sabe más que él, y que eso quede muy claro, porque cuando se habla de rendimientos y de ingresos, nadie sabe cuáles son sus ingresos más que el propio autónomo. Entonces, ahí es... A él hay que darle ese juego de facilidad de cambiar sus bases para precisamente aumentar su posibilidad de protección social. Y yo creo que vamos a ir por ahí.
En ese plan que tienen ustedes previsto y que además creo que forma parte de esa batería de medidas que también presentó Ciudadano, en este caso el autónomo podría aumentar su base de cotización y disminuirla dependiendo un poco de cómo le va. De cómo le va la vida.
Ahora mismo son
perfecto.
Dos.
Sí.
Ha hablado de pensiones y el otro día me acuerdo, aquí mismo hablamos, comentó el diálogo que tiene toda la razón y que yo le pregunto si afecta también a los autónomos, que supongo que sí. Es muy injusto que cuando una mujer se queda viuda, aunque tenga su propio negocio, se muere el marido y resulta que se queda... Pues no sé, le quitan un 40, un 60%.
El 52% es lo que cobra.
De la pensión del marido. Y en vez de... Es que a mí que me expliquen por qué. Cuando además se supone, depende del régimen en el que te hayas casado, bueno, que es que son bienes gananciales.
Si
que
son
a esa pensión que te están quitando, has contribuido también tú. Ustedes no se plantean dar esa batalla. Porque
por
es triste la cantidad de viudas que pudiendo vivir dignamente, viven pobres. Y me van a decir, no, es que depende del dinero que gane la viuda. Oiga usted.
No, pero hay muchísimas viudas que no ganan nada, porque son personas que pertenecen a una generación donde la mujer no ha trabajado.
La vida como persona,
fuera de casa.
Yo he contribuido a esa pensión que ahora me quitan, ¿pero por qué?
No, eso es un tema, y además en las autónomas es sangrante. O sea, es decir, sobre todo cuando son familiares colaboradores, y yo creo que ahí vamos a tener que entrar de lleno, sobre todo porque existe un debate efectivamente de que las pensiones de viuda y orfandad vayan fuera del sistema y vayan por impuestos, ¿no? Y entonces, que va a haber ahí una revisión. Ahí defenderemos a muerte a las trabajadoras autónomas. Hay que decir que en España, pese a que nos creemos muy avanzados, hace nada las explotaciones agrícolas solo podían tener la titularidad del hombre.
Sí, sí.
Y tenemos muchísimas autónomas, que nosotros siempre nos fijamos en las grandes ciudades, pero la mayoría de los autónomos están en los espacios rurales, que están allí y que son emprendedores y que están sacando negocios y explotaciones agrícolas ellas solas y no han podido ser titulares de sus
solas
negocios.
Y ellas solas se quedan viudas y resulta
les quita la mitad de la pensión.
Cobra
la mitad de la pensión.
2.000 euros, vas a recibir 700. Oye, pero ¿y por qué?
No, sí.
Pero ¿por qué no voy a recibir
increíble.
Yo?
Hay tantos vestigios.
¿De verdad?
En nuestro sistema de seguridad social, que realmente reformarlo estructuralmente, yo espero que ahora con el Pacto de Toledo tengo la esperanza, llamarme optimista, pero tengo la esperanza que haya muchos temas que se toquen y espero que se puedan tocar en profundidad, pero es evidente que hay cosas sangrantes dentro del propio sistema. Entonces, ahí hay que hacer algo. O sea, hay, por ejemplo, el tema de los autónomos. O sea, un autónomo que se jubila empieza a reconocerse su periodo de pensión al mes siguiente de haber solicitado su jubilación y al del régimen en general el día que cumple la edad de jubilación. ¿Por qué?
Esa es una de las batallas que llevan ustedes desde ATA con ella encima, y no hay manera. Es tan absurdo como eso.
Claro,
¿no?
Hay tratos discriminatorios que vienen de las propias trabas o de los propios sistemas. Muchas veces la gente no es consciente que no son tanto los políticos como los sistemas informáticos de las administraciones las que ponen problemas.
Claro.
Entonces, aplicar cualquier tipo de regla es complicadísimo porque se cambia el sistema. Y un sistema operativo, pues todos sabemos lo que es un sistema operativo, un ordenador. Sí. Pues imaginaros un sistema a nivel de una administración. O sea, muchas veces las barreras vienen más de ahí que de cuestiones puramente políticas, ¿no?
Sí, no, es realmente interesante escucharla, porque es verdad que el cambio de modelos económicos lo que va a hacer es que la relación casi de boda de por vida con la empresa ya ha desaparecido. Y vamos hacia modelos económicos de mucha movilidad que van a favorecer que van a hacer que sean los autónomos una parte muy importante de la fuerza laboral de las sociedades modernas, ¿no? Y yo en este sentido quería preguntarle, ¿tenemos ya datos de cómo ha ido la evolución en el 2016 de los autónomos, que hubo un enorme aumento de autónomos con el comienzo de la crisis? ¿Tenemos ya datos de cómo va esto? ¿Y hay alguna posibilidad de hacer alguna prospectiva hacia el futuro?
A ver, todo depende mucho de las medidas, porque el problema de las medidas, vuelvo a repetir, es que se crean expectativas. Entonces, se crean expectativas, lo cual frena o acelera la actividad, que en este caso suele frenarla, ya sean positivas o negativas, porque la gente tiene miedo y entonces hace menos cosas. De hecho, en los datos de noviembre ya lo vemos, es decir, los autónomos están creciendo la mitad de lo que crecían el año pasado y un tercio de lo que crecían hace 2 años.
Pero eso no es necesariamente malo.
No es necesario, porque se consolida. Por ejemplo, están creciendo mucho los autónomos empleadores, muchísimo más. Las personas físicas están disminuyendo, con lo cual todo es...
A pesar de la famosa tarifa plana, que creo que ha funcionado muy bien, ¿no?
Sí, pero eso quiere decir que desde que se puso la tarifa plana y que se podía emplear, la gente está empleando, sobre todo aquellos autónomos que pasan de cero a un trabajador.
Ya.
Es decir, está aumentando y está aumentando de forma vertiginosa, que no se había visto nunca en el tejido de autónomos tanta contratación. Pero claro, estamos hablando de eso, de un cambio de modelo estructural, yo creo, de las relaciones laborales.
Sí, sí.
Que ahora mismo yo creo que todavía ni los legisladores ni los políticos lo ven, pero nosotros lo estamos viendo. O sea, el autónomo de hoy que viene a ATA no es el autónomo que hemos visto siempre. Es decir, esos persisten, están ahí y van a seguir estando. Pero hay otro tipo de autónomos relacionado con otro tipo de negocios que no tiene absolutamente nada que ver y que efectivamente funcionan por estructuras, vamos a decir, como de diferentes planetas y satélites. Uh-huh. Es decir, se funciona, la innovación viene de pequeña empresa, que va a una empresa un poco más mediana, que otras cosas, es la externalización total y la especialización de las actividades. Y lo estamos viendo. Y eso está cambiando completamente las estructuras. Y el problema es que lo estamos viendo a nivel de seguridad social, lo estamos viendo a nivel de reglas del mercado laboral, lo estamos viendo a nivel de diálogo social. Ya no cuadra con lo que hay. Es decir, si tú te vas ahora a todo el tema de economía, de plataformas tecnológicas, de economía colaborativa, etcétera, es decir, el legislador va por atrás, no le da tiempo, Y el autónomo, o sea, es decir, en Estados Unidos ha crecido un 200% el número de freelancers desde que se inició la crisis. Y no precisamente en lo que aquí enseguida dicen de falso autónomo, porque no tiene nada que ver.
Ese es otro, los falsos autónomos.
Pero es que los falsos autónomos no son autónomos.
¿Qué es exactamente un falso autónomo?
Un falso autónomo es una persona que está que debería ser asalariado y lo contratan como autónomo.
Ah, vale.
Pero aquí, fijaros que el otro día a mí me planteaban una cuestión que es evidente. A ver, el falso autónomo es aquel que no tiene sus medios propios de producción, que le exigen un horario, etcétera. Hay menos falsos autónomos ahora que antes de la crisis, puesto que estaba el sector de la construcción, el sector del transporte, que bajaron, por tanto, se amortiza. Pero sí que hay actividades donde han surgido, entre ellas, los medios de comunicación,
hombre,
¿no? Pero quiero decir, pero
despachos
es que luego...
Despachos laborales de abogados, eso.
Sí, pero eso siempre hasta, de alguna forma... Pero quiero decir, es un 2-3% de los autónomos, lo tenemos calculado. O sea, es que es muy poquito. Y algunos lo intentan hacer como si fuese la explicación del boom de emprendedores que ha habido en España. No, no tiene nada que ver. La diferencia es que, por ejemplo, ahora hay... el otro día me ponían a mí un caso. Un profesor, ¿vale?, que al mismo tiempo es actor y que trabaja para varias academias, etcétera, y él está de autónomo. Hacen una inspección de trabajo y le dicen que le tienen que hacer asalariado. Y él no quiere ser asalariado. Dice, es que voy a perder dinero.
Claro.
Si me hacen asalariado, voy a perder dinero. Entonces, muchas veces se tiende a laboralizar ciertas relaciones que no son de asalariados. Y entonces es como, vamos a decir, nosotros siempre vamos, el problema de España es que siempre matamos moscas a cañonazos. Y en vez de irnos al problema y buscar cuál es la voluntariedad del trabajador, lo que hacemos es nosotros juzgar en qué situación tiene que estar el trabajador, cuando a lo mejor esa persona sí que es autónomo y quiere ser autónomo. Y hay profesionales que ahora mismo están ganando muchísimo más renta, muchísimo más, trabajando por su cuenta, porque
en varios sitios
porque se han dado cuenta que tienen varios empleadores, pero claro, pero le han laboralizado teniendo varios empleadores.
Ya. Sí, que es tampoco razonable, como tampoco razonable.
Y tampoco le han dejado otra opción.
Que en grandes empresas o medianas empresas se tenga gente asalariada, con horario, con guardias,
claro, por
trabajando
supuesto.
Días festivos.
Pero ahí es donde tiene que hablar la
inspección. ¿Cuánto ganas? Me ha pasado el otro día esto con una persona bien joven. 1.800. Chico, pues, en fin, para empezar.
No está mal.
Sí, no. Pero es que yo de ahí, 1.700, yo de ahí me tengo que pagar la seguridad social y no puedo pasar determinados gastos que habitualmente, pues eso, un taxi, porque siempre que tienes la alternativa del metro.
Ya.
Cuando se trata de ir, en este caso, a cubrir una información. Hablamos de los grandes bufetes de abogados.
Ya, ya.
O de las grandes gestorías. ¿Eso es justo? ¿Eso ustedes lo parecen bien?
Nada.
Ah, por eso.
No, ahí la inspección de trabajo. No, la inspección de trabajo tiene que entrar. Hay que diferenciar entre aquel autónomo.
Exacto.
Entre aquel autónomo que tiene sus propios medios.
Claro.
Es decir, y su propio conocimiento y es lo que está vendiendo.
Y sus varios.
Y su red. Eso se llama medios de producción suficientes, que ya puede ser la cabeza, un ordenador, lo que quieras, pero y no puede estar sometido ni a horario ni a ningún tipo de dirección o control por parte de la empresa. Es decir, está prestando un servicio, como lo podría prestar cualquier empresa de servicios, pero en un individuo. Y no tiene por qué ser directamente, o sea, y generalmente debería ser algo que no esté relacionado con la actividad propia de esa empresa, sino algo que se subcontrata porque es alguien que lo va a hacer mejor. Todo lo que sea estar una persona las 8 horas, y vamos a decir 8 horas por no ser malos, las 8 horas en un puesto de trabajo con un ordenador que no sea suyo, y que esté bajo unos horarios de esa empresa está en una situación de falso autónomo. Claro. Y por tanto, eso es lo que se tiene que perseguir. Pero no es un problema de los autónomos.
No, no, claro
es
que
es un problema de que efectivamente se está utilizando una figura mal, como se utiliza mal la temporalidad o como se utiliza mal muchísimas cosas. El problema es que en este país, cuando al mercado laboral se le ponen piedras en el camino, al final encuentra otra vía por donde ir. Y ese, o damos la flexibilidad regulada, o al final se van por ese tipo de caminos.
Están obligando ahora a los autónomos a que el cargo de administrador sea remunerado. Eso está llevando ahora un montón de papeles otra vez, pasar por los notarios, pagar otra vez. ¿A qué se debe usted cuando creíamos que efectivamente avanzábamos hacia un mundo de más flexibilidad y uno coge a su gestor y dice, no, es que ahora tienes que...
Es incomprensible. Lo de los administradores siempre ha sido incomprensible. O sea, ya cuando dejaron a ver la figura asimilada y los pasaron todos autónomos, ¿por qué? O sea, es decir, y es una de las cosas que a lo mejor en el tema de la seguridad social se podría cambiar para tener más ingresos.
Naturalmente.
Es decir, meterlo en régimen general o volver a hacer la figura de asimilado. ¿Por qué tienen que ser autónomos? ¿Por qué les metéis todas esas trabas cuando están en la propia empresa, administrando la empresa? Ha sido algo que siempre lo que se ha querido era para que Hacienda y Seguridad Social recuperaran deudas, porque había una persona que efectivamente tenía responsabilidad patrimonial ilimitada.
Señor Ferrero, y en el caso de las sociedades unipersonales, el tratamiento fiscal, donde la figura de la sociedad personal también ha sido muy propia de los autónomos, y donde ha habido, y en fin, en la profesión además se sabe muy bien, donde ha habido hubo un cambio un cambio del concepto de Hacienda sobre si eran gastos personales o no gastos personales, y ha habido verdaderos líos. ¿Cómo está eso? ¿Cuáles son sus demandas?
Yo creo que si algún día desaparece o se clarifica en la agencia tributaria sobre lo que es deducible, no es deducible, y se equipara a las sociedades a la persona física,
desaparece el problema, claro.
Desaparece el problema. El problema es que efectivamente ni la agencia tributaria se aclara, y de hecho una de las cosas que va ahora en la iniciativa de Ciudadanos que está en tramitación es precisamente decir, oye, si yo trabajo en mi casa, que eso le pasa a muchísimos autónomos, trabajo en mi casa, y la luz, el agua, el gas, oye, yo no te digo que me vayas a pagar todo lo de mi casa, pero ponme un porcentaje, clarifícamelo, dime.
Es una tabla y miras el
ya está, claro. ni tabla. ¿Qué es un 10%? Pero ponmelo claro. O sea, si solo se está diciendo eso, yo entiendo que un coche, pues igual, pues si yo cojo mi coche, resulta que se reconoce el accidente in itinere de un trabajador que va de su casa en su vehículo propio al trabajo, y un autónomo no se puede deducir.
¿No se le reconoce un accidente in itinere a un autónomo? No.
Y sin embargo hay autónomos que precisamente su centro de trabajo es su coche.
¿Y al falso autónomo se le reconocería el...?
El falso autónomo lo bueno que tiene es que si generalmente casi todos están reconociendo, en el caso de que se demande, están reconociendo la situación de falso autónomo, con lo cual tendría todos los derechos del asalariado.
Bueno,
anda que no hay trabajo.
Bueno,
siempre lo hemos dicho. Solo ha empezado.
Impresionante. ¿De cuántos autónomos estamos hablando en este país?
Ahora mismo 3.194.000.
Que no está nada mal, teniendo en cuenta que hay como 17 millones de personas trabajando.
Toda la gente que trabaja para ellos empiezan a ser una fuerza laboral muy importante.
Exactamente, así que hay que seguir trabajando. ¿Cuándo tenemos esa reunión con el Pacto de Toledo y demás?
Mañana Lorenzo comparece en el Pacto de Toledo, y luego pues ya os tendremos al corriente de lo que va pasando con Agencia Tributaria y Seguridad Social.
Bueno, pues la semana que viene seguramente tendremos que volver a hablar. A ver si hay alguna novedad, y que, oye, que las haya y que sean buenas para los autónomos, que son muchos y que crean muchísima riqueza, y que muchas veces se encuentran con unas trabas impresionantes que dan ganas de tirarlo todo, de decir, mira, fuera, me convierto en asalariado si tengo la suerte de que alguien me contrata, y fuera los autónomos. Celia Ferrero, ha sido un placer volverte a encontrar.
Ha sido un placer.
Estás igual que siempre.
Sí, tú también.
Más sabia, pero estupenda. Sí, tururú. Lo de yo también, quiero decir.